Pues esta mañana vamos a rememorar y recordar un acontecimiento verdaderamente histórico que muchos no vivimos por cuestiones de edad o por otras circunstancias, pero que sí lo vivieron de forma directa nuestros dos invitados, que no son otros que don Óscar Gutiérrez González. Óscar, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por acompañarnos un programa más.
Gracias por invitarnos.
Y no es ninguna novedad, porque ya nos habías avanzado que querías hacer este programa sobre la Noche Roja. Con tu hijo Eric, que fue al concierto y tú te quedaste fuera, ¿verdad?
Sí, y encima medio enfadado, un poquitín enfadado, porque podía perjudicar al negocio de la noche del Biblos. Bueno, Enrique Ruiz, que ha sido uno de los hombres más, yo creo que le clasificaría entre los cinco primeros de los últimos 60 años de la hostelería. En aquel momento terminó en el Odeón, se jubiló en el Odeón, pero en aquel momento tenía La Torre, que era la discoteca, el pub, si quieres, el pub de
La Torre Atlántica.
Y bueno, pues imagínate, en verano, un día de agosto,
un 5 de agosto.
De agosto, es como la recaudación de dos meses de invierno.
Bueno, ahora hablamos de ello, nos cuentas el capítulo que nos has preparado, pero que eso, que estábamos avisando, nos avisaste la última vez que te gustaría que te acompañara tu hijo Eric, que estuvo en el concierto, siendo un niñuco. Sí. Eric, buenos días, muchas gracias por venir.
Buenos días, no, encantado de estar aquí.
Pues nada, pues que nos vas a contar la vertiente de la Noche Roja por dentro, la Noche Roja por dentro, y te lo agradecemos. Sí. Encontraste con la versión de tu padre, ¿no?
Sí, no, bueno, no, tampoco encontraste, ¿no?, paralelas, ¿no?, pero sí, una Noche Roja que no empieza a las 9 o 9:30, que empezó lo que era el festival en sí, sino que ya empezó desde por la mañana, ¿no?, ese día en Laredo, con la cantidad de gente que llegó a ver este festival de los primeros en aquella época en España. Ya se han celebrado algunos, luego lo comentaremos, pero de los primeros. Fue realmente un acontecimiento y vino muchísima gente de fuera a Laredo y ya se les empezaba a ver en aquel soleado día de agosto, ¿no?, desde por primeras horas del día.
Bueno, luego hablamos, ¿vale? Ahora vamos a dejar que tu padre, como hace siempre, nos evoque un poquito esa época, ese momento, ese día en Laredo, y no sé qué más quieres aportar. Así que, Óscar, adelante cuando quieras.
Pues mira, empiezo con una frase en una canción de los hermanos Urquijo. Fue en un pueblo colmar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Se dice, yo creo y he escuchado, que cantaron ese tema pensando en la Noche Roja, lo que fue la Noche Roja en Laredo. No es que estuvieran ellos, pero bueno, les sirvió luego para título de la canción. La Noche Roja fue un concierto único hasta entonces. Bueno, único. Quitemos los de Madrid, Beatles, etcétera, los Beatles y Madrid y alguno más. Digo, en este aspecto, y con una luminotecnia, con inventos que se traían a los conciertos ya años después, bastantes años después, de la presencia de los Beatles en España. Y esa presentación fue en Laredo, en aquella roja. Entonces se superaba en efectos sorprendentes, increíbles de luz y sonido, a lo visto y oído en España. Preguntado a los que vivieron intensamente el acontecimiento, a personas de edades y situaciones diferentes entonces, y no hay lugar para la duda, aquello fue extraordinario. Hemos ido pespunteando, rastreando las huellas de aquellas 24 horas, desde la mañana del día 5 hasta el día siguiente, hasta el día 6, horas después del concierto. La conclusión es que lo que percibimos como esencial en aquellos momentos y la reminiscencia de ahora, 43 años después, es unánime, nítida. Fue un acontecimiento inolvidable, nos dice todo el mundo. Recordémoslo, en la encrucijada del corazón del mundo, escribía y cantaba Mustaki, en la encrucijada del corazón del mundo, mil caminos se encuentran. y a quienes marchan juntos por esos caminos son mis amigos en todas partes. Así dibujaba, sin referirse a Laredo, pero dibujaba. Para mí dibujaba lo que aconteció en Laredo antes del concierto y después del concierto. No me respondió al instante cuando le pregunté a Eric en estos días, cuando le pregunté su impresión sobre La Noche Roja. No me respondió al instante. Rebuscó en sus archivos juveniles y me mostró como respuesta concluyente el ticket, la entrada al concierto. Y fuimos rememorando. Miles de jóvenes ocuparon los flancos de la carretera que les conducía desde la estación del ferrocarril de Treto hasta Laredo. Otros llegarían en autobuses de línea, especialmente en la del Gijón-Irún e Irún-Gijón, en automóviles y motos, en bicicletas y en autostop, la cultura viajera de aquella época. Mochilas, mantas, la estética de los 70 y toda la ilusión de sus años jóvenes. Los alrededores del campo de fútbol con las taquillas abiertas, las furgonetas de refrescos y bocadillos que iniciaban la venta imparable, anunciaban ya la multitudinaria concentración de la tarde-noche. Los miles de veraneantes que disfrutaban del día soleado en la playa se vieron sorprendidos por esta pacífica invasión, posiblemente incómoda. La memoria no es la verdad. Tendemos a recordar lo agradable y nos olvidamos de lo poco significativo, de los inconvenientes, de lo desagradable, de las colas en la taquilla, en los bares, en los supermercados, en los aseos, pero merecía la pena. Dentro del recinto futbolístico del campo del Charles, improvisado coliseo musical, decenas de personas de producción, técnicos, de luz y sonido, seguridad, etcétera, trabajaban sin descanso para garantizar la perfección de lo que iba a ser la gira más colosal e imponente de cuantas se habían organizado en España. La agradable climatología favorecía el proyecto y haría más soportable para los miles de jóvenes asistentes el breve descanso reparador con las estrellas por cielo. Pocos sabían que meses antes había surgido la controversia en la Corporación Municipal, cuando se presentó para su aprobación la solicitud de autorización para el magno concierto. Algunos temían el escándalo, el vandalismo, la violencia. El alcalde en la ocasión, Santi Marino Linaje, aprovechó un momento favorable y se puso del lado de los que consideraban que la afluencia de público iba a suponer una importante ayuda económica a la hostelería, como otros sectores, que sufrían la crisis económica que se había iniciado unos 5 años antes. Nos íbamos acercando a la hora. En el ambiente, la excitación por lo que se había anunciado como el concierto del colosalismo. Eso era evidente. Hasta las 20 horas no se había registrado ningún incidente. Los laredanos observaban con curiosidad unos y con recelos o abiertos prejuicios otros. ¡Ay, ay, ay! Con esos melenudos. Los mochileros se habían abierto las puertas del campo de, habían abierto ya las puertas del campo de San Lorenzo. 200 personas se ocupaban del control de acceso, de la protección del escenario, de los coladeros. La tapia que limita y cierra el recinto no era muy alta entonces, y de posibles altercados. Apenas hubo un par de rifirrafes en todo el concierto, muchos menos que cualquier fin de semana, un sábado actualmente. Noé, ahora yo creo que el que va a dar
juego
por lo que fue el concierto en sí, yo he hablado de lo que fuera de puertas y después del concierto, Eric, pregúntale.
Bueno, La Noche Roja. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la convocatoria, Eric? Así de mano, ¿no? Los grupos que bueno, convocaron sí, a toda la gente.
Antes de hablar de los grupos, ¿no? Te quería también comentar en paralelo, como decía antes, a lo que comentaba mi padre, que fue un día muy especial, ¿no? Sobre todo para los que nos gustaba la música. Yo pertenecía cuando aquello... Yo tenía 16 años aquel verano Y ya desde hacía unos años, en toda mi pandilla, con Valen Solana, con Changeloya, con Nando Salomón, con Borrajo y otros, nos gustaba muchísimo la música. Nos empapábamos de las revistas que había por entonces, de Popular 1, de Vibraciones. Unos años antes el Disco Express, traíamos incluso algunas publicaciones de Francia, como el Rock and Folk, o de Inglaterra, el Melody Maker, etcétera. Y bueno, estábamos muy atentos, ¿no? Y con cierta envidia de lo que ocurría en otros sitios, ¿no? Era el año 78, no había conciertos de este tipo, festivales muy poquitos. Había habido algunos en Cataluña, como en Granollers, el Canet Rock. Unos años antes también se había celebrado en Burgos un concierto que se llegó a llamar De la Cochambre. Y bueno, lo que íbamos a ver en Laredo no había parangón, sí. No había nada parecido hasta entonces en España, ¿no? Hay que recordar en el momento en que nos situamos cuando aquello era un año de apertura, estábamos en plena transición, de comienzo de libertades. Recordemos que ese año fue en el que se instauró la mayoría de edad a los 18 años, ¿no? Pocos meses después se aprobaría la Constitución. Era de apertura, de cosas nuevas, de una sociedad muy, muy viva, arrolladora. Y bueno, pues aquello llegaba, para los que éramos muy melómanos, llegaba en un momento muy, muy especial, ¿no? A Laredo empezaron a llegar aquel día, recuerdo que era un día soleado, un día de playa perfecto. Empezaban a llegar desde primeras horas de la mañana gente de fuera, con los pelos pues más largos de lo habitual, fumando cosas con ciertos olores. La gente de Laredo estaba expectante, viendo todo aquello, la gente que se compraba sus bocadillos, sus bebidas para llevar al concierto, porque yo recuerdo que llevamos bocadillos y bebidas, no había los controles que hay ahora, ¿no?, en estos acontecimientos. Y bueno, pues una expectación tremenda antes del concierto, como digo, que al final pues resultó, y haciendo alusión a lo que comentaba mi padre sobre la canción de Sabina hace unos minutos, yo lo compararía también con otra canción, en este caso de los Beatles, y lo titularía entre paréntesis Qué noche la de aquel día.
Ajá. Que fue increíble. Bueno, dejarme aportar que yo tenía 10 años y, bueno, allá arriba en Las Cárcovas nos recomendaron que no nos asomáramos por el pueblo, ¿eh? Porque aquello iba a ser la hecatombe, el acabose. Sí, sí. Esa es una sensación que había mucho en el pueblo, ¿no? En aquel día, sobre todo por la gente mayor, la gente, sí, digamos, no tan animada por la música, ¿no? Sí, Óscar, lo has contado, ¿no? Con cierto temor, ¿no?
Melenudos. Claro. Melenudos, estos melenudos.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ¿cómo fue el concierto? O sea, quiero decir, ¿cuál era la convocatoria? Porque creo que fueron 5 grupos, ¿pueden ser? Sí,
sí, eran 5 grupos. Se llamó La Noche Roja porque era una gira que estaba patrocinada económicamente. Miguel Ríos aportó el 40% del presupuesto de la gira, y el otro 60% lo aportaba una marca de pantalones vaqueros que se llamaba Red Box, la Caja Roja. Entonces, la gira se llamó La Noche Roja. Se celebró en 10 ciudades españolas, entre ellas Laredo. Laredo, pues en aquellos momentos y en pleno verano, era uno de los lugares punteros de España. Por cierto, quiero hacer un paréntesis que se me acaba de venir a la memoria ahora mismo, y también lo estaba recordando ayer leyendo algunas cosas de La Noche Roja, para que nos situemos en aquella época. Yo creo que todos recordamos, o nos suena, una película que se llama Lo Verde Empieza en los Pirineos. Pues no sé, con José Luis López Vázquez y Alfredo Landa y todos estos actores que había por aquella época. Y hay una escena en que un coche viene de Francia, va a pasar la frontera, y el policía les pregunta, al pedirles los papeles, les pregunta por la ventanilla: ¿dónde van ustedes? ¿A Torremolinos o a Laredo? Eran sitios punteros, ¿no? Entonces, bueno, pues Laredo fue uno de esos 10 lugares donde se hicieron estos conciertos. Entonces, había unos grupos fijos, y entre ellos los 4 de los que vinieron a tocar a Laredo, y solía incluirse algún grupo local o más conocido en la zona por lo del tirón en taquilla. En este caso, el grupo local en Laredo fue Bloque, pero en otros sitios actuaron Iceberg, Los Catalanes, actuó también Tequila y otros grupos de renombre, ¿no? En Laredo, y si quieres luego vamos por partes, pues actuaron Salvador, actuó el grupo Guadalquivir, actuó Bloque, actuó Triana, y naturalmente Miguel Ríos como protagonista de la gira, que era su primera gira con cierto éxito, ¿no? Luego vendrían para Miguel Ríos pues el Rock en Ríos, el Rock en el Ruedo y todos aquellos exitazos, ¿no? de los años 80 para el cantante y compositor granadino.
Uh-huh. Bueno, pues es un cartelazo, ¿no? Lo que pasa es que Triana, Bloque y Guadalquivir, Salvador y Miguel Ríos, que claro, que es una combinación sorprendente, ¿no? Y muy representativa de lo que era la música nacional en aquel entonces, ¿no? Poco rock and roll y mucho cantautor, o mucha música de
sí, era una época en que España, bueno, en España estaba muy de moda el rock urbano, tipo Asfalto y demás.
Sinfónico
también,
con
rock
Triana,
sinfónico,
¿no? Bloque
también. El rock andaluz estaba en su apogeo, comenzado por grupos como Smash, en el que estuvieron también Alameda y otros, y sobre todo pues Guadalquivir y Triana, que pudimos ver, ¿no? En primer lugar actuó Salvador, que era un muy buen guitarrista, que había pasado una temporada en Inglaterra. Había sido miembro, fue miembro de Pequeñiques y Los Canarios, pero poco conocido, ¿no? Sacó ese en el 78 editó su primer LP con una canción que, bueno, pues en algunas emisoras especializadas tuvo cierto éxito con una canción que se llamaba Es una broma. Y bueno, pues con el inconveniente para él de ser el menos conocido, de tener que comenzar el concierto, además siendo de día y demás, pero yo creo que dejó muy contentos a los espectadores de aquel concierto, por cierto, al que acudieron, según un titular del diario Alerta del día siguiente, 15.000 espectadores.
15.000.
En San Lorenzo fue lo que tituló el diario Alerta.
Después estoy en la carretera. 15.000, pues se forraron, ¿no? Con 15.000 entradas. No sé si todos pagaron, ¿eh? Pero 15.000 es una barbaridad. No sé si ha habido una convocatoria igual en el Aredo, ¿no?
No lo sé, pero el San Lorenzo, entre las entradas que vendieron, lo que pasa es que, bueno, a pesar de los servicios de seguridad comenzado o mediado el concierto, también pues por las tapias del San Lorenzo se coló mucha gente hasta abarrotar ya el estadio, ¿no?
¿Ya empezó a qué hora, más o menos?
No sé si recuerdo si fue 9 o 9 y media de la tarde. Ajá. Y terminó sobre las 3 y algo de la mañana.
Ah, bueno. Qué lujo.
Sí, además fue un concierto muy, muy especial, ¿no? Porque, bueno, entre todas las cosas nuevas que vimos, se trajo, querían hacer algo grande, entonces compraron o alquilaron o se hicieron con equipos de sonido que habían traído de Inglaterra. Nunca se había visto eso por aquí. Y también se vio por primera vez en España, no lo había ni en discotecas, ni en conciertos, ni en ningún otro sitio, no se había visto lo del rayo láser, ¿no?
Ah, es verdad.
El hacer dibujitos con el rayo láser. Se extendió una especie de lona detrás del escenario en la fachada del instituto.
¿Sí?
Y allí se proyectaban pues las formas que iba dibujando el rayo láser, que bueno, hoy puede parecer un poquito infantil lo que allí vimos, pero en aquella época, cuando aquello era la primera vez que se veía en España y para nosotros era algo tremendamente.
Es cierto, ese
novedoso
concierto era famoso también por eso, porque era la primera vez en España que se veía en España, bueno, por lo menos aquí en Laredo, no sé, el rayo láser, ¿no?
Sí, y, sí, sí.
Claro, que luego se puso muy de moda en los 80, todas las discotecas tenían su rayo láser. Ahora ha desaparecido, yo creo que ya no se usa eso, esa tecnología.
Poquito,
vamos.
Se ve poquito, pero
los jóvenes no saben ni de qué les hablamos.
Además, ¿no? En aquella época, en aquel concierto, pues muy rudimentario, ¿no? Eran poquitas las cosas que se podían hacer, pero bueno, se veían dibujillos y la verdad que llamaba mucho la atención.
Tras Salvador, ¿quién salió al escenario?
Pues luego llegó Guadalquivir, un grupo que también precisamente ese año editaba su primer LP. Uno de los exponentes del rock andaluz.
Ajá.
Liderado por Manglis, Y, por cierto, lo iba a comentar luego cuando actuaría Miguel Ríos, pero eran los músicos que acompañaban a Miguel Ríos en el concierto, los del grupo Guadalquivir. Y me vas a permitir que lea una declaración hizo Andrés Olaegui, el fundador, junto a Manglis, de aquel grupo de Guadalquivir, en una entrevista que le hicieron 25 años después de La Noche Roja. O sea que no solo tiene actualidad, vigencia y memoria en Laredo, en Cantabria, sino en otras publicaciones, ¿no?, del resto de España. Y decía Olaegui en esa entrevista de 25 años después, decía: aquello fue fantástico, fue un gran acontecimiento para la época. Era emocionante subirte al escenario y ver tanta gente en el público para ir rock nacional y compartir la experiencia con los demás músicos que iban en la gira. Fue la primera vez que se usaba un escenario tan grande y un equipo de sonido de 60.000 vatios en sitios tan grandes como campos de fútbol, con grupos nacionales, con 30.000 personas en el campo del Moscardó, que fue uno de los otros escenarios donde paró la gira. Y lo del rayo láser, decía, era un espectáculo. Guadalquivir, como digo, pues rock andaluz, con muchas tablas, a pesar de que solo tenían publicado un LP de ese mismo año, y yo creo que también dejó muy contentos a los espectadores.
Bueno, déjame recomendarle a los que nos oigan y que no conozcan a este tipo de grupos, que hoy en internet está todo, y que le echen un vistazo, porque pueden vivir un redescubrimiento de este tipo de músicas y de propuestas con letras totalmente distintas a las que venían de la década de los Pequeñiques y los el resto de grupos de los 60. Y en los 70 ya había otra temática, fundamental también en las letras de este tipo de grupos. Luego, en tercer lugar, ¿quién actuó?
En tercer lugar llegó Bloque. Eran los locales. Ya te comentaba anteriormente que se solía introducir algún grupo local en todos los sitios donde se actuaba. Aquí fue Bloque, el grupo pues de Juanjo Respuela, Luis Pastor, Juan Carlos Gutiérrez, que no solo tuvieron éxito en Cantabria, sino también en toda España, sobre todo en Madrid, Barcelona. Fue un grupo emblemático de rock sinfónico de aquella época, pues que aquí en Cantabria nos recordaba a nuestros admirados King Crimson, Yes y compañía, ¿no? Bloque tenía tan solo un LP editado con el mismo nombre, Bloque, y bueno,
sí, le conozco.
Con canciones muy conocidas en aquella época. El público disfrutó muchísimo con Un Décimo Poder, Abelardo y Eloísa, La Libre Creación. Fue fantástico. Yo a Bloque ya les había visto, a Salvador y a Guadalquivir no, pero a Bloque ya les había visto, creo recordar que en el Paraninfo de la Universidad en Santander. Y tengo también una declaración de Juanjo Respuela, el líder de Bloque, que decía de este concierto que hubo expectación no solo en lo musical, sino por lo que se anunciaba que iba a significar esta concentración y el imponente montaje de luz y sonido. Era el más potente conocido hasta entonces en España. La respuesta fue emocionante, no solo de Laredo y Cantabria, sino de toda España, entre los que no faltaron los que invertían sus vacaciones en el seguimiento a sus grupos preferidos, para bueno, dar una idea de lo que significó aquel concierto.
Oye, Eric, 300 pesetas serían prohibitivas para un joven de 16 años en el 78, ¿no?
Pues ahí me pillas porque no recuerdo lo que podían significar, no recuerdo si era mucho, poco, 300 pesetas.
¿Trabajabas ayudando a tu padre ya con aquello?
Sí, con 16 años.
En verano sí se echaba una mano.
Estaba empezando, sí.
Aunque sobre sea de botellero o de lo que fuera, ¿no?
Sobre todo porque recuerda que en aquella, bueno, no sé, quizás por tu edad no lo recuerdes, pero en aquella época se abrían las discotecas por las tardes, de 7 a 10, se cerraba luego a las 10 para que, bueno, los empleados fueran a cenar y demás, y se volvía a abrir un poquito más tarde, pero se abría de 7 a 10 para gente más joven, ¿no?
Eso
a partir de 16 años, y todo eso lo llevaba bien, y bueno, pues en Biblos, a pesar de que la calle de los vinos, toda la parte vieja estaba abarrotada, las discotecas trabajaban bastante bien también con gente joven por las tardes.
Sí, uh-huh. Sí, cierto. Venga, el cuarto grupo en actuar, Triana. Bueno, estos no hay que contar mucho de ellos, porque yo creo que hasta las generaciones nuevas conocen la música,
sí,
de Triana, ¿no?
Yo creo y si que no, todo debieran... el mundo lo recuerda. Yo sigo escuchando mucho a Triana hoy en día, y la verdad que tiene mucha vigencia. A mí me pasa con grupos de aquella época que me gustaron muchísimo. Uh-huh. Los vuelvo a escuchar hoy en día, y algunos no hay por dónde cogerlos, porque, bueno, sí, el paso del tiempo pues ha influido mucho, ¿no?, en la manera... en la forma en la que lo percibes hoy en día, ¿no? Pero Triana se deja escuchar muy bien. Yo disfruto muchísimo hoy en día escuchando a Triana, el grupo de...
Jesús de la Rosa.
De Jesús de la Rosa, que falleció en el 82, 83, por ahí, en un accidente automovilístico. El grupo de Tele y de Eduardo Rodríguez era fantástico, ¿no? También exponente del rock andaluz, con mezcla de rock sinfónico. Tenían dos LPs cuando aquello... editados, El Patio, Hijos del Agobio, con canciones, bueno, que la gente de aquella época recordará, como Abre la Puerta, En el Lago, Sé de un Lugar. Bueno, Triana fueron fantásticos, ya habían actuado en Cantabria, creo que en Laredo ya habían actuado, no sé si en la discoteca Oliver, yo ya los había visto también actuar en aquella época, al igual que a Bloque, y bueno, pues impresionante, ¿no? Impresionante el concierto que dio Triana en el San Lorenzo.
No lo sé, pues seguramente el concierto de Sabina y de Serrat, o el de Ana Belén y Víctor Manuel, y no te sé decir así alguno más, el internacional quizá del cantante de Supertramp, pues se pueden equiparar a grupos de este nivel, ¿no? Porque Mecano se llenaron dos años el polideportivo en los 80, bueno, pues de este nivel, de este perfil, perfectamente Triana corresponde a esa altura de calidad y de categoría musical, ¿no?
Sí, fue un grupazo que hay que tener en cuenta siempre que se habla del rock español, de la música española, y sobre todo de aquella época hay que tener en cuenta a Triana por encima de todo.
Y cerró Miguel Ríos, que entonces no se le conocía así, creo, ¿no?
Miguel Ríos ya tenía 6 LPs editados cuando eso. Se le conocía por aquella versión que hizo del Himno a la Alegría. Miguel Ríos había hecho también pues muchas versiones de clásicos del rock and roll, no como Miguel Ríos, sino como Mike Ríos, como se le conocía en sus inicios. Y bueno, pues el año antes había editado un LP que se llamaba Al Andalus, también con influencias de rock andaluz, que como digo era lo que se llevaba cuando aquello, y en el que precisamente en ese disco había una canción que se llamaba Guadalquivir, y en la que intervinieron miembros del grupo Guadalquivir. Había hecho ya algunas giras, bueno, con más o menos éxito, como los conciertos de Rock y Amor, pero bueno, esta Noche Roja fue el preludio, ¿no?, de lo que llegaría después con el Granadino, como decía antes, con Rock and Ríos y con Rock en el Ruedo y otras giras de muchísimo, claro, de muchísimo éxito. La gente no se conocía demasiado las canciones de Miguel Ríos, las que interpretó, pero había buenos músicos y tenía ese magnetismo, ¿no?, con el público del que ha hecho gala siempre Miguel
Y con
Ríos.
El sonido y con el láser y con el resto de atractivos y el ambientazo que tenías, 15.000 personas allí dentro metidas, pues...
Luego recuerdo, me vienen ahora cosas a la memoria, ¿no? Charlando de aquel concierto, y recuerdo que bueno, pues ya saben, entre grupo y grupo hay que cambiar los instrumentos y demás, cambiar algunas cosillas, pasa un ratito. Y recuerdo que actuaba gente, yo no sé si fue la bailarina, recuerdo un fakir. Sí. También actuó un fakir y actuó diversa gente, ¿no? Entre grupo y grupo, la verdad que entretenían.
Tragaba sables y vomitaba fuego. El fakir que trajeron también para entretener entre. Sí, sí, sí. Sí, no,
sí. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y fuera qué pasó? A ver, ¿qué? ¿Tú qué recuerdas? Bueno, ¿Fue un desastre económico para el resto de locales
yo sabía
y demás?
Lo que te iba a traer para hablar de la parte musical, de la parte musical de esa noche, de ese concierto. Y ya lo ves, Eric, al que le he oído muchas veces en estos temas, pues con la boca abierta. Y yo creo que para los oyentes de la música rock o de otro tipo de música, sí, pues también hayan pasado un momento excepcional. Bueno, no sé, poco importa que la memoria no sea completamente fiel. Poco importa que la noche la cerrara Triana o Miguel Ríos, no sé cómo fue, Eric.
Miguel Ríos la cerró, sí.
Miguel Ríos
la tal. Bueno, y luego esas actuaciones, el fakir de los que tragaba sables y vomitaba fuego. Todo eso quedó fijado en su recuerdo. Después del relato, miró otra vez, Eric, te hablo, miró otra vez el ticket de entrada y lo guardó y lo tiene guardado en la caja de sus tesoros juveniles. Fue la mayor venta conocida hasta entonces en restaurantes, bares, supermercados. Yo creo que sí, que podemos calcular en 15.000 las personas que dentro o en las inmediaciones o en el Alto de Laredo vibraron aquella noche en la que nuestro pueblo fue la capital del rock. El alimento espiritual había que complementarlo y se agotaron el pan, las cervezas, los refrescos, los miles de bocadillos que habían previsto los vendedores ambulantes y los establecimientos laredanos. Jaime, del restaurante Mariscal entonces, me dijo que fue el día de mayor facturación hasta esa fecha. No paramos de servir hasta que nos quedamos sin existencias. Y al día siguiente era domingo. Nos vimos desbordados. El balance hoy en la distancia lo considero muy positivo. Toñi Alonso, uno de gran amigo y uno de los mejores personajes también del mundo de la
hostelería,
dirigía la cafetería Niza. Aquellas 20 horas, me dijo, fueron de un ajetreo constante de ventas inimaginables. Fue agotador y el comportamiento de aquella juventud mejor de lo esperado. Algunos se salieron de tono, claro, es inevitable, con concierto o sin concierto, pero nada que ver con el vandalismo de los fines de semana actuales. Anabel Martínez y Maribí Fresnedo, la hermana de mi gran amiga, que también estuvo en el concierto, lo presenció desde uno de los balcones lindantes con el campo de fútbol. Y coinciden las dos en la magnitud del espectáculo. Inolvidable para Maribí, decía. Y además, que le había gustado en esa noche Triana. Compré todos los discos que editaron. Anabel lamentaba un incidente de un grupo de jóvenes que después del concierto causaron desperfectos en el bar donde tenía su base la Cruz Roja del Mar, al principio de la playa.
Sí.
Estuvo también, ya he dicho, su hermana Margari, con una serie de amigos, de matrimonios. Algunos no están ya entre nosotros. Antonio Zubillaga, no sé si le recuerdas, Eric, el de que tenía grupos de canciones, me dijo que la música, el sonido, los rayos láser, el ambiente y ellos, imborrable. Rafa Leonardo, uno de los destacados pintores laredanos, lo recuerda así. Lo presencié con mi amigo Félix Alonso. Bueno, lo presencié a medias. No sé por qué no pudimos acceder al campo y nos encaramamos a la tapia por una pila de escombros en la zona que hoy linda con el polideportivo. Los de seguridad ya es que ni se preocupaban y se dedicaban a contemplar el espectáculo. Memorable, no habían visto nada igual. Acabado el concierto, se fueron alejando tantas cosas y durmieron bajo las estrellas en la playa en las alamedas, en las aceras y portales, aquellos que vinieron a Laredo a este concierto. Se fueron por los caminos del mundo con sus mochilas y mantas y su estética de los 70, por cierto, la más horrible en cuanto a la vestidura para hombres, la de los años 70. Esperemos que no vuelva. Se alejaba, languidecía a final de esa década, la filosofía y la mística hippie. Se alejaba también de Laredo el turismo francés. Se había iniciado su éxito. Por diversas razones, cerraron los pisos de los que eran propietarios, pusieron el cartel de se vende y regresaron a París, a Tours, a Burdeos, para, en su gran mayoría, en un 90%, no volver. Los que alguna vez, injustamente, erróneamente, despreciaron o infravaloraron aquella sociedad francesa que eligió Laredo para su disfrute vacacional durante 10, 15 o 25 años, hoy la añoran. Como añoramos en este memorial aquella noche de agosto. Dicen que la canción Ojos de Gata, como hemos hablado algo de ello, de Enrique Urquijo, o como la tituló Sabina y nos dieron las 10 y las 11, sí, se inspiró en este concierto. ¿Conocen la historia de su gestación? ¿Quién fue su autor? Enrique Ruiz, el del pub Odeón, que muchos echamos en falta, en varios de sus programas musicales radiofónicos sostuvo que la misma se gestó en aquella mágica velada. Así debió ser, aunque sigue en el ambiente ese halo de misterio que suele acompañar a las extrañas historias convertidas en leyenda. Cada vez que escuchamos Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto, rememoramos aquella fiesta, la más importante, espectacular e imponente de la que se había celebrado en Cantabria.
Pues una maravillosa locura, ¿no? Traer en el 78 a esta movida. Y además con el nombre, en la España del 78, de la Noche Roja. Madre mía, eso políticamente resbalaba también en aquella
época. Sí,
en aquella
hubo época. Algunas otras pinceladas políticas, no voy a entrar en ello, en la estructura del concierto, pero bueno, que no vienen al caso. Pero para decir, quizás, Noé, a los oyentes más jóvenes que nos estén escuchando, y bueno, y esto fue para tanto, es que cuando aquello no había un FIB, no había un Azkena Rock, un Primavera Sound, un BBK, no había festivales prácticamente en España. Se hacía uno muy de vez en cuando y lejos de Cantabria, y aquello era un oasis en aquel desierto, ¿no? En aquel 78 yo ya había tenido la suerte de ver en París, que por cuestiones familiares solía ir 2-3 veces al año. Había podido ver.
Por cuestiones familiares no, es porque nació allí.
Sí, sí.
Y tiene la doble nacionalidad. Nació
efectivamente
allí y su madre es francesa.
Por cuestiones familiares. Y había tenido la suerte de ver a Donovan, rival en muchas etapas de Bob Dylan, había visto a Iggy Pop, había visto a algunos, y después, pues naturalmente, he tenido la posibilidad de ver conciertos a los más grandes, ¿no? A David Bowie, a Paul McCartney, a los Rolling varias veces y a muchos otros, ¿no? Pero la Noche Roja la tengo guardada en la memoria como oro en paño.
Porque fue en tu casa, ¿no?
Y la entrada.
Aquí, a pie de...
Y la entrada también.
A pie de casa. Y no volvió a ser nada como aquello. Luego, como has contado, cambió todo. Eso es como este concierto podemos considerarlo como una despedida, un momento, una época de Laredo que luego cambió. No iba a decir se vino abajo, no, se vino abajo esa idea y esa propuesta y surgió otra, ¿no? Pero sí que es cierto que puede ser un brindis final, ¿no? A aquella época, esta Noche Roja.
Sí, bueno, los motivos por los que se marcharon los franceses fueron... Yo tengo anotado.
Sí, los has contado. Diversos. Los has contado ya en alguna ocasión.
Sí, lo he contado, sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos por rememorar con nosotros y con muchos de los oyentes que estuvieron en aquel concierto o que vivieron aquella época. Seguramente recuerdan y rememoran aquella Noche Roja, aquel 5 de agosto de 1978 que nos habéis ayudado a redescubrir.
Sí, permítame, porque me he olvidado de que me ha ayudado mucho y que una pareja que me han ayudado y que Urquidi y su mujer, Mari José, también en darme detalles. En darme,
bueno, también estuvieron allí.
Sí.
También estuvieron allí.
Estuvieron. Sí, sí.
Hubo mucha gente. Estuvieron. Nuestro colaborador Salva Casas y alguno más de eso nos han contado también y nos han puesto dedicado programa a escuchar la música de estos, de estos fenómenos, de, recordando aquella noche roja. Eric, muchas gracias por sumarte a participar con tu padre en este programa y, bueno, pues mucho éxito en tu nueva labor, de jefe de prensa del Charles, Bienvenido, también a casa. Gracias. Y, Óscar, pues te esperamos enseguida en una nueva propuesta.
Pues ha sido un placer, ¿no? Un poco extraño porque ya sabes que yo suelo estar al otro lado del micrófono. Normalmente yo soy el que hago las preguntas y las entrevistas en radio, pero ha sido un verdadero placer y además hablando de este tema que me gusta tanto.
Escucharos seguro que también lo agradece la audiencia.
No he quedado mal invitando a...
No, al contrario. Buen día, venga, hasta luego.
Gracias.
Noé.